Hitler.
That's not a Heil. This is a Heil. Heil.
Heil Hitler.
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 Ooh, that's it. You got it. Heil Hitler. Have a great day. Heil Hitler. You're going to be the best. Heil Hitler. You can do it. Heil Hitler.
Heil Hitler.
Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler.
¿Cómo puede explicarse lo absurdo del totalitarismo? El fanatismo que despierta y sus patéticas maneras de dividir al mundo entre buenos y malos, como si fuéramos todos enemigos. ¿Cómo puede detallarse tal fenómeno odioso, trágico, disparatado a través de los inocentes ojos de un niño de 10 años capturado inicialmente por ese fanatismo nacionalsocialista?
Esta hazaña, poco común en la industria del séptimo arte, nos las trae el director Taika Waititi, a través de la vívida historia de Johannes Wexler, apodado Jojo, quien, con su caricaturesco y neurótico amigo imaginario, nos sumergirán en los detalles recónditos del nazismo en la ciudad ficticia de Bockenheim, Alemania.
I don't think I can do this.
Was? Of course you can.
Aber dann kommst du.
When I was your age, I had an imaginary friend got me in so much trouble.
Así, no solo a través de Jojo, veremos el significado de la cruenta realidad nazi. Será también el padecimiento judío en el papel de la discriminada Elsa, quien nos enseñará un conjunto de lecciones esenciales para entender uno de los peores dramas del siglo XX y, por supuesto, de toda la historia de la humanidad.
You know what I am? Sí, a Jew. Gesundheit.
Sheesh, that was intense.
What am I going to do?
No idea.
Got it. I've negotiated.
Burn down the house and blame Winston Churchill.
Política, amor, humor, tragedia y drama. ¿Qué tan profundo puede calar en nuestras conciencias la historia de esta familia y sociedad que se debaten entre el amor por la humanidad y el desprecio racial, entre la militancia fanática y la disidencia activa?
Love is the strongest thing in the world.
Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person.
Amigas, amigos, esto es Jojo Rabbit según la tribu.
I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of the club.
God, nothing makes sense anymore.
Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi.
Y hoy nos acompaña Consuelo Alvial, quien es el director ejecutivo de la Fundación Libertad, cientista política de la Universidad Católica y además cuenta con un MBA de la Universidad de los Andes y un diplomado de evaluación de proyectos en la Universidad de Chile. Consuelo tiene más de 10 años de experiencia en el sector público y, por supuesto, una gran invitada para comentar esta tremenda película. ¿Cómo estás, Consuelo?
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Eugenio. Feliz de estar acá acompañándolos con esta tremenda película, con muchos significantes.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la película y lo que más te gustó?
En general, lo que más me llamó la atención, bueno, siempre aquí tenemos una mujer fuerte, ¿cierto? Una mujer que representa el bien. En general, por lo menos en esta película, la mujer representa el bien, los hombres nos arrastran a la guerra, al horror de la guerra. Todos los personajes, en su mayoría, los que están asociados a la guerra son masculinos. Hay uno, pero que es claramente una caricatura, digamos. Una mujer que es una caricatura, pero en general son los hombres, ¿cierto?, cegados por esta visión, o porque tienen que hacerlo, porque tampoco ahonda mucho en la ideología, sino más bien estamos metidos en esto, hay que seguir en esto, y da lo mismo que vengan los rusos, los aliados, lo que sea, tenemos que seguir con la guerra, ¿cierto?, Heil Hitler. Y continuar en esa senda sin importar lo que vaya pasando un poco al lado, porque además van habiendo señales, o hay una disidencia, pero aún así, ellos siguen adelante. Lo que más me impactó, yo te diría, la pérdida del, sin spoiler, la pérdida del protagonista, que se hace muy patente, ¿cierto?, como a la mitad de la película, porque finalmente es un niño, ¿cierto?, que crece, que está rodeado del horror de la guerra, pero que vive dentro de la burbuja, que es su hogar, digamos, y que por lo tanto vive alrededor del nazismo y está de acuerdo con eso, es lo que le han enseñado. Cuando finalmente se confronta la realidad, esa escena me pareció muy, muy conmovedora.
Esa es una de las escenas que más marca posiblemente la película, pero también define en cierta manera los desafíos que tomará en cierta medida el protagonista, ¿no? Hay también un abrir de ojos que quizás se consolida allí. Ahora me gustaría llevarte a estas razones que podríamos decir, Consuelo, que son fundantes, ¿no? Uno de los fenómenos que nos muestra la película es el fanatismo y sus efectos. La facilidad con la que un conjunto de personas, por prejuicios raciales, étnicos, políticos o religiosos, tienden a dividirse al punto de fanatizarse. Una escena, la que no detallaré para no ser spoiler, un miembro de la Gestapo, que en la Gestapo era la policía secreta del régimen totalitario nazi, agradece de manera enfática a otro personaje su radical militancia, manifestándole que ojalá otras personas como él tuvieran, literalmente, su fanatismo ciego para llevar su relación con el régimen.
So you are volunteering at the Hitlerjugend office, yes?
Yes.
Good for you. I wish more of our young boys had your blind fanaticism.
Esto me recuerda a lo que dice Consuelo, un prestigioso psicólogo social, se llama Jonathan Haidt, que ha tenido cierto renombre en Estados Unidos y en el mundo, porque él dice que nosotros como especie tenemos una especie de diseño para vivir en pequeños entornos tribales, ¿no? En donde dividirnos por cualquier diferencia, por más que sea mínima, e identificar enemigos comunes es como lo básico, y al final la civilización como un desafío, y la libertad y la democracia que hoy en día todos gozamos, básicamente no es la norma, sino más bien el fanatizarse y entroncar y enfrentarse y la coalición con otras tribus o con otras personas se da muy fácil. Y básicamente acá lo vemos reflejado en la película, ¿no? Este fanatismo que se da, en este caso del régimen nazi, contra, bueno, los comunistas, pero fundamentalmente contra los judíos. Entonces, ¿qué reflexiones te deja a ti este tema del fanatismo, ¿no? De cómo comienza a operar y cómo, en cierta medida, un niño de 10 años es presa, cómplices de un régimen, quizás sin saberlo, porque tiene cierta ingenuidad, pero que termina impactando a sí mismo, a su sociedad y a su entorno.
Bueno, yo creo que no solamente se refleja en este niño, o sea, en Alemania, ¿cierto? Sucedió que mucha gente fue partidaria del régimen de Adolf Hitler, al igual que en otros lugares del mundo la gente ha sido partidaria de distintos totalitarismos, pero un poco también tiene que ver una parte con la sobrevivencia, ¿cierto? Uno tiende, los seres humanos somos gregarios, ¿cierto? Buscamos pertenecer y por lo tanto, claro, si mi vecina y dos cuadras más allá, oye, y Hitler, el nazismo, el totalitarismo que sea, bueno, es lo que se está sintiendo, lo que se está percibiendo, lo que la lleva. Finalmente, los seres humanos, como tú dices, tratamos de formar grupos, tratamos de identificarnos, entonces, de ser parte de la sociedad. Y eso muchas veces nos lleva a no cuestionarnos que si estamos en la senda correcta o no. De hecho, en una parte de la película, al final, parece que no estábamos del lado de los buenos o no estábamos del lado de los malos, dice un personaje. Como que ahí se cuestiona. O sea, habían crecido, ¿cierto? Habían sido adoctrinados, pero como todos, o sea, todos levantaron las armas en contra de los aliados, todos estaban con el régimen nazi, y claro, y al final dicen, ¿pero cómo? ¿Somos los buenos o somos los malos?
And now Hitler's gone, we're really on our own.
What? You didn't hear?
He's dead.
He gave up and blew his brains out.
No. That's impossible.
Blew them out. His brains.
Turns out he was hiding a lot of stuff from us.
Doing some really bad things behind everyone's backs.
I'm not sure it's just the right size.
Entonces, porque uno, creo, no se lo cuestiona cuando es parte de un movimiento y cuando va creciendo, tú te quieres identificar con la masa, finalmente se van perdiendo estos límites, estas percepciones de lo que es moralmente bueno para uno, dónde uno cree que está el límite entre lo bueno y lo malo, porque empiezas a aceptar, ¿cierto?, estirar este chicle o este elástico para poder acomodarte al grupo. Pero yo creo que es parte de la sobrevivencia de los seres humanos también.
Consuelo, y siguiendo con esta lógica que obviamente ocupa mucho el totalitarismo, pero que hoy día también ocupa mucho cualquier tipo de corriente populista, la división del mundo entre buenos y malos, entre blanco y negro, el no validar al otro como una contraparte con la que en un contexto democrático se puede conversar y se puede llegar a acuerdos, sino que básicamente de entrada cancelarlo, caricaturizarlo. En la película se ve mucho eso, incluso cuando Yo-Yo, dentro de su fanatismo ingenuo de niño, literalmente hacía caricaturas de lo que los judíos supuestamente eran, dándose cuenta después, haciéndose de un amigo de una judía, de que en realidad son personas comunes y corrientes, no se ven malas personas, parecen normales, dice Yo-Yo. ¿Crees que está pasando algo de eso hoy día en Chile? Llevándolo un poco a la contingencia, a las cosas que han ido pasando dentro del contexto de la Convención Constituyente. Uno muchas veces ve lo que pasó con el régimen nazi con mucha distancia, como algo que uno ve en películas, que pasó hace mucho tiempo, pero hay ciertos elementos que quizás hoy día podemos ver en Chile. No sé si estás de acuerdo en ese punto.
Sí, mira, yo tuiteo muy poco, muy poco. Pero cuando vi a Daniel Stingo en este programa y veo el tono del debate y la cancelación hacia sus otras dos colegas, digamos, las otras dos también habían sido electas constituyentes, me angustié realmente por el nivel de debate y el nivel de diálogo que estamos teniendo, en el sentido que, oye, ellas fueron legítimamente electas, los ciudadanos que votaron por ellas tienen el legítimo derecho a ejercer su opción, su voto, por otra visión del país, por otra mirada, y no por eso no pueden opinar, no pueden hablar, van a ir casi de adorno a la convención. Realmente me chocó el tipo de lenguaje utilizado y las formas, porque uno sabe, oye, efectivamente hubo un triunfo mayoritario de lo que es la centroizquierda, pero tampoco implica que ese gran grupo comparta las mismas ideas, sean todos iguales, ¿cierto? Los escaños reservados también, los constituyentes que fueron electos por escaños reservados tienen distintas miradas entre sí y cosmovisiones distintas. Entonces, meter todos en el mismo saco, nosotros somos los buenos, los que escuchamos al pueblo, y ustedes son, no sé quién los eligió, además, porque no serían válidos esta elección de estos constituyentes, es realmente complejo. Y también estas lógicas, por ejemplo, de Karina Oliva, me sorprendió. Cuando uno vuelve a hablar de los que estaban con Pinochet, o los que no estaban con Pinochet, o los que estaban con la dictadura o no la dictadura, o sea, pero nosotros no la vivimos. O sea, gran parte de los que hoy día están haciendo política, un número importante de los que fueron electos, no vivieron la dictadura. Entonces, o no sé, habrán nacido el año 85, 86, pero claramente ellos en carne propia no vivieron la dictadura. Entonces, volver a esas lógicas de tú sí, tú no, porque tú tienes un pasado pinochetista, o pareciera ser pinochetista, o de derecha, es realmente descabellado. Sobre todo, por ejemplo, también me impresiona el tema de ser de derecha, ser del rechazo, al tiro. O sea, no, es que tú eres de derecha, 20%, listo. Y hay mucha gente que está en la centro derecha, que fue por el apruebo, hizo campaña por el apruebo, porque también consideraba que era legítimo discutir, oye, nuevas reglas, darse nuevas reglas con los cambios que la sociedad tenía, pero no, derecha a rechazo. Tú no quieres conversar, tú no quieres nada, siendo que la opción del rechazo era legítima. O sea, habían algunos que estaban por reformular la constitución que teníamos y otros por cambiarla. Pero aún así se produce esta dicotomía, los buenos y los malos.
Sí, bueno, y así tú nombrabas algo muy interesante, ¿no? Al inicio de tu argumento, que es el tema de también la participación de la ciudadanía para que, en cierto sentido, también los totalitarismos tengan asidero. Al final, cuando un político te interpela en el sentido de que es totalmente el contraste o el némesis de lo que piensas. Tú dices, bueno, normalmente el político está más politizado, pero cuando tú ves que una cierta parte de la ciudadanía se inserta en esta dinámica polarizada y polarizante y en cierto sentido politizada, uno se sorprende. Se sorprende por dos cosas, y a mí me llamó la atención que hayas nombrado Daniel Stingo en este sentido, porque esa es más o menos las lógicas de los totalitarismos, ¿no? Que es encapsular a la sociedad civil a los fines de un partido político y hacer el Estado básicamente omnipresente en cada espacio de la vida, de la ciudadanía. Y eso lo vemos mucho en la película, ¿no? Si la Gestapo puede pasar a tu casa sin previo aviso, casi que romper la puerta, pedirte los papeles, incluso siendo parte de las juventudes hitlerianas, para ver si estás mintiendo o no, básicamente como una requisa, si tengo una especie de sospecha. Eso es típico de los movimientos totalitarios cuando ya están consolidados, pero antes necesitas un proyecto político totalizador. Básicamente, si mi pensamiento es mayoría, esta mayoría se te impone sin que tengas que decir absolutamente nada, porque la fuerza del voto es lo único que me basta para incluso violar tus derechos a la hora de expresarte, ¿no? Y esa es la lógica que vemos. Incluso pareciera en esta dinámica de la discusión con Stingo, de que el voto te proporcionara a sí mismo conocimiento para creerte un experto, para saber cómo funciona una convención y, por consecuencia, planificar básicamente toda la República a través de un pensamiento único, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay un famoso historiador que se llama Robert Gelateli, que él es uno de los que ha demostrado cómo en la Alemania nazi, y esto vinculándolo ya directamente a la película, poco tiempo después de que llegó Hitler en 1933, la enorme y la inmensa mayoría de la ciudadanía en Alemania no dudó en entregarse un cuerpo y alma al Führer y acompañarlo hasta su trágico final del 1945. O sea, básicamente no solamente necesitas la fuerza de los cañones, de los fusiles, la fuerza del Estado propiamente dicha, sino que también necesitas relatos, ideologías, precisamente para fanatizar un segmento enorme de la ciudadanía y que este proyecto tenga asidero, ¿no? Entonces, esa dinámica es impresionante en Jojo Rabbit. Ahora yo quería llevarte a eso en la película. ¿Lo ves manifestado en Jojo Rabbit? ¿Qué elementos de este aspecto de una ciudadanía no solamente politizada, sino cómplice en cierta medida del totalitarismo se da, pero también la que dentro de ella discrepa y también es disidente?
Bueno, respecto a la película, esto, como tú dices, esto de dar prueba de la blancura, respecto a que efectivamente uno no tiene un pasado judío, o, por ejemplo, ellos también en algún minuto se ponen a discutir respecto de distintos músicos, compositores, escritores, y claro, respecto a los que son arios, son de raza aria, y los que no. Entonces, muchos nombres que salen ahí, ya, pero su mamá era judía, pero su abuelo era judío.
Beethoven, Einstein, Bach, Gershwin, Brahms, Wagner, Mozart.
Musicians, is that all you have?
Rilke.
Oh yeah, of course, your favorite, Rilke.
Jewish mother.
Dietrich, then.
Houdini.
No, that's impossible.
Believe it, brother. Just ask Pissarro, Modigliani, Man Ray, Gertrude Stein, Mr. Moses, and the King of them all, Jesus Christi. Amen. Pew,
pew, pew. Well, you're just saying any old name now. I've never heard of these people, and now I'm fed up.
Nadie, y esto en todos los aspectos, ¿cierto? Nadie tiene la verdad absoluta. Finalmente todos tenemos una visión, una parte de la sociedad, y finalmente a través de eso construimos. Entonces, esa parte cuando empiezan a discutir de qué origen son, se dan cuenta, oye, si no hay nadie aquí, de blanca pureza, no hay ninguna blanca paloma, digamos. En ese sentido, creo, bueno, y lo que tú dices, claro, la Gestapo entra, y finalmente son personas. Los totalitarismos no solamente abarcan la esfera política, van abarcando todos los espacios de tu vida. O sea, desde el punto de las manifestaciones, ¿cierto? Con quiénes te relacionas, a qué líderes escuchas. Va más allá solamente de capturarte en el ámbito político, sino también tienes que vivir tu vida de cierta forma. Y aquí, por ejemplo, también en estos liderazgos nuevos, no, es que yo he vivido en esta calle toda mi vida, o yo, no sé, sé lo que es mejor porque conozco a la señora Juanita, por poner cualquier nombre, hace 20 años. O sea, eso está bien, conocer a la gente, conocer el territorio es muy importante, pero tener conocimientos técnicos no te invalida al momento de presentarte a ninguna elección. Entonces, por eso te digo, al final, estas miradas totalitarias es yo soy mejor, y finalmente se van abarcando distintos aspectos de la vida que no solamente es el ámbito político. Oye, hay que vivir así, hay que ir a comprar en tal parte, bueno, pero tú has ido a la feria, a esta feria, tú has comido en tal parte, o sea, es de loco, finalmente.
Es otro tipo de discusión sobre la pureza. Quien tiene más terreno hoy día es como un sinónimo de lo que para los nazis pudo haber sido la pureza racial.
Por eso te digo, oye, ya, pero ¿cuánto terreno? Pero tú has vivido, por poner cualquier parte, ¿has vivido en un lugar vulnerable? No, entonces no sabes nada, nunca has experimentado la pobreza. No puedes dimensionarlo ni evaluarlo. Por supuesto el terreno es importante, pero eso no te invalida para poder mejorar este país, ¿cierto? Y para poder participar en la vía pública. Lo mismo, como hablábamos, el totalitarismo en la película invade todos los aspectos de tu vida, el nazismo. Con quién te juntas, con quiénes puedes hablar, si es que, porque, bueno, en la película no se ve, pero finalmente uno no solamente no se podía relacionar con judíos, sino con gitanos, homosexuales. O sea, había una serie de grupos de personas, de minorías, con las cuales en el totalitarismo nazi no te podías relacionar. O si tenías un pariente que también, eso sí se ve en la película, o tenías un pariente o alguien que lo conoció, también era acusado de tener las mismas conductas o de profesar la misma religión.
Siguiendo con justamente el tema de la película, hay una escena que a mí me gusta mucho porque de alguna manera como que refleja la visión satírica que representa una realidad terrible, pero se hace desde la sátira, desde el humor, cuando justamente la Gestapo llega a la casa de Yo-Yo y absurdamente se saludan como con 20 Heil Hitler.
Allow me to introduce myself. I am Captain Hermann Dietz of the Falkenhayn Gestapo. With me, Herr Müller, Herr Juncker, Herr Klump and Herr Frosch. May we come in? Thank you so much.
Heil Hitler. Pero eso al final te refleja igual esa presión social que se genera con los totalitarismos. El que no terminaba la frase diciendo Heil Hitler no era tan nazi como el de al lado. Entonces finalmente es una competencia por quien demuestra más el fanatismo por una hegemonía cultural que en este caso era terrible.
Captain Klenzendorf.
Heil Hitler. You know, Freddy Finkel.
Heil Hitler.
Desde la sátira, desde el absurdo, ¿te pasa que hay ciertos absurdos hoy día en Chile? En donde hay una especie de competencia de repente en cómo usamos el lenguaje o en ciertos elementos donde la moda empieza a ser más importante que quizás el valor de fondo que se esté discutiendo a nivel social.
O sea, creo que lo más absurdo creo que fue la discusión del completo, ¿no? Una de las cosas más absurdas que hemos visto en política en el último tiempo, si le dice hot dog completo, tocomple, o sea, realmente eso no define tu visión política ni lo que tú quieres para el país. Entonces, da lo mismo pegarle al candidato que sea. Porque dice hot dog, pégale o critícale la política pública que tiene, o que, no sé, que las exenciones tributarias están mal planteadas, o que su política social es pequeña o corta, digamos, se queda corta, pero ¿cómo le decís al pan con salchicha? No, ¿en Vienesa? No, o sea, por eso, o sea, si tú me preguntas de lo absurdo, eso para mí es caer en lo absurdo.
Tú siempre has estado ligada a temas de feminismo bien entendido, digamos, liberal, eres una muy buena representante mujer hoy día en la política en Chile. A partir de lo que estábamos hablando, ¿qué te parecen cosas como el lenguaje inclusivo? ¿Es importante seguir desarrollándolo? ¿Te parece que quizás cae en este absurdo donde se pierde la reivindicación y la igualdad de género frente a la ley y empieza a convertirse en una moda que al final es como una especie de competencia de quién dice más veces Heil Hitler, o te parece que es importante fenómenos como ese?
No, mira, o sea, yo creo que el reconocimiento a, por ejemplo, cuando uno habla de todas y todos, me parece importante, o sea, los ciudadanos y las ciudadanas, o o cuando tú los mencionas en los y las legisladores, ¿ya? Porque legislador es una palabra que efectivamente incluye a ambos géneros, a ambos sexos. Pero, claro, el todas, todos y todes, me parece que es finalmente manosear el lenguaje, entiendo, pero creo que la inclusión va más allá que eso. O sea, que la mujer pueda ocupar espacios en política, en las empresas, ser directivo de, o sea, de alta dirección pública, digamos, o en las empresas del CEP, no pasa por el todes. Finalmente creo, y creo que con la constitución, la nueva constitución, también va a haber una oportunidad para reconocer esas minorías. Ahora está el tema del matrimonio igualitario. Creo que hay un espacio para poder avanzar en estos temas, pero no creo que el todes, el amigues, sea finalmente lo que va a empujar una agenda de género potente o una agenda en favor de las minorías.
Sí, mira, a mí me parece este punto muy importante que lo toca Richie primero y luego tú, Consuelo, que es el tema de la manipulación del lenguaje. Porque todo totalitarismo, y eso pasó en la Alemania nazi y pasa comúnmente en los regímenes comunistas, tú necesitas cambiar el significado de las palabras, o sea, tergiversar la verdad, transformarla y difuminarla hasta cierto punto que se transforme en el lenguaje oficial. ¿Qué quiere decir? Que el significado sea lo que realmente quiere retratar el poder oficial y no necesariamente lo que significa el término, ¿no? Y por ende, la manipulación del lenguaje es siempre un instrumento muy efectivo del totalitarismo, porque si sustituyes la verdad por el lenguaje oficial, tienes una conquista de las mentes, ¿no? Yo quería ir a este punto porque en la historia del pensamiento, tradicionalmente, cuando se discute sobre ciertos paradigmas, vamos a suponer el marxismo, el nacionalsocialismo, se discute mucho el polilogismo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo apelo a que tú, como eres de una raza, de un color o de un estatus social, tienes una lógica distinta a la mía, ¿no? Y eso ocurre en la película cuando en una discusión que tiene Jojo con su amigo imaginario neurótico Hitler, de repente él dice, no, la mentalidad alemana es prácticamente una cosa y la mentalidad judía es otra. Y la mentalidad alemana en este sentido es superior.
When you see what's in her mind and where she's trying to make you go in your mind, you must go the other way. Get what I'm saying? Do not let her put you in a brain prison. That, dear Jojo, is one thing that cannot and must not ever, ever happen to a German. Do not let your German brain be bossed around.
Entonces, prácticamente, o sea, dividir, fragmentar el entendimiento según sea tu posición, tu raza, tu pensamiento político, es uno de los peores absurdos anticientíficos que se ha podido cometer en el mundo. Y cuando nosotros vamos al lenguaje inclusive, y básicamente el que no dice todes, es un instrumento de represión, es un facho, es un opresor. Básicamente estamos cayendo en la misma lógica. Y esto lo vemos muy reflejado en la película. Ahora quiero llevarte, Consuelo, a otra parte que quizás no es tan trágica, tan totalitaria, y es el tema del poder de la empatía humana para superar una serie de prejuicios. Que esto lo vemos de manera bastante dramática y muy patente en la película. O sea, básicamente el prejuicio racial, esa emocionalidad negativa quizás instaurada por tus padres o por el gobierno, la dictadura oficial, llega un momento que no puede con la empatía humana. Si bien somos animales gregarios que buscamos tribalizarnos, también tenemos una posibilidad y capacidad natural para empatizar con el otro, y el amor, la empatía, el cariño, la consideración, terminan superando estas series de prejuicios. Y en la película es muy patente esto. ¿A ti qué te parece cómo lo trata la película?
Y bueno, o sea, en general la disidencia nazi también surge de que los judíos en esa época eran parte de la sociedad, los médicos eran judíos, había profesores universitarios judíos, o sea, eran parte de tu misma sociedad, digamos, de donde tú te desenvolvías en la vida diaria. Por lo tanto, mucha de esta disidencia, esta verdad oficial no les hacía sentido, pues convivían con ellos, iban a universidades, médicos, ¿cierto? Eran autoridades, digamos, en sus respectivas áreas, por lo tanto, esto no les hacía sentido con la propaganda del régimen. Hay varios pasajes en la película, ¿cierto? Escenas donde se ve la empatía, por ejemplo, también cuando desde la niña judía que aparece en la película también tiene una visión terrorífica de lo que significa ser alemán y nazi, finalmente también va aprendiendo del otro a través de la empatía y de las conversaciones, que sufren por lo mismo, tienen los mismos temores respecto de que la guerra, el horror de la guerra, a sentirse a la soledad. O sea, finalmente se va construyendo una relación sin caricaturas. Yo creo que la empatía es también parte importantísima de la política. Uno, por ejemplo, desde el escritorio puede pensar una ley de migraciones, ¿cierto? O cómo llevar a cabo el tema de las migraciones, pero no puede ser indiferente cuando uno ve las escenas de, no sé, de cruzar Bolivia por el desierto hacia Chile, o lo que pasa en Colchane. O sea, creo que ahí uno, claro, establece una política pública, pero es inevitable conmoverse como ser humano con esas cosas.
Consuelo, solo para ir terminando y redondeando, yo te decía hace un rato que de repente uno ve como lejanas ciertas actitudes, situaciones que a veces rayan en lo absurdo, que uno ve en las típicas películas de nazi, sobre todo en esta, que es una película especialmente satírica y muestra el absurdo desde la ingenuidad de un niño de 10 años. Quiero llevarte al Chile actual, solo como reflexión final. Hay ciertos elementos de absurdo, por supuesto que estamos muy lejos a la situación de caer en un totalitarismo nazi o de cualquier tipo, espero. Tenemos un proceso constituyente por delante, tenemos que sentarnos a conversar, tienen que salir las caricaturas para obviamente validar al otro como un interlocutor con el cual se pueda llegar a acuerdo. ¿Tú eres optimista o pesimista en ese sentido? ¿Cómo ves a Chile en este punto, en donde nos estamos también separando entre buenos y malos, nos cancelamos a priori, el que piensa distinto es... intelectualmente invalidado porque es tonto, porque cómo puede pensar esto, o incluso moralmente invalidado, o sea, el que piensa distinto directamente puede ser malo. Hay cosas que están pasando en Chile que de alguna manera resaltan ciertos elementos absurdos que mostraba la película. ¿Crees tú que podemos ir superando estas cosas o estamos quizás, si no tenemos cuidado, cayendo en una tendencia De seguir dividiéndonos entre bueno y malo y blanco y negro?
Mira, yo creo que hay que tener cuidado. Hemos descuidado mucho la forma en cómo nos tratamos, el lenguaje. O sea, el otro día la Pamela Giles hablando de que darle un tiro de gracia a las AFP. O sea, una expresión, si no poco feliz, inadecuada, porque uno no se puede entender, creo, en democracia, hablando de darle un tiro de gracia al otro, o a este sistema, sino más bien con propuestas, siendo propositivo. Como también antes Eugenio habló del tema del lenguaje, cómo se va utilizando, los presos de la revuelta. No nos sentamos a conversar si es que los presos de la revuelta son liberados. O sea, ¿de qué presos de la revuelta me están hablando? Creo que, o sea, en ese sentido hay que cuidar el lenguaje. Uno puede empatizar probablemente a lo mejor con la madre de ese detenido, ¿cierto? Que lleva tanto tiempo en prisión preventiva y ver qué pasa y agilizar la causa, que puede ser en específico un caso, pero cuando nos sentamos a hablar de los presos de la revuelta, de dar tiros de gracia, y de una serie de otras afirmaciones que he escuchado últimamente, si no, es por nombrar dos que me acuerdo, creo que es peligroso. O sea, uno tiene que cuidar la democracia que tenemos, que por lo menos en mi caso, a nuestros padres les costó ganar, ¿cierto? La generación anterior a la mía le costó ganar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un doble esfuerzo para muchos que a lo mejor tienen la lengua rápida, de morderse la lengua, contar hasta 10 y poder observar al otro y escuchar. Y escuchar lo que proponen, más allá de solo destruir. O sea, con lo de la AFP creo que es bien patente. No, el sistema de la AFP es malo, es ilegítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿qué proponemos? O sea, ¿qué proponemos en serio? Más allá no de un sistema de reparto que sabemos que no funciona porque la población envejece, sabemos que en las bases no funciona. Entonces, ¿pero cuál es la propuesta? Más allá de destruir la AFP, ¿cuál es la propuesta? Y eso hoy día creo que existe poco en el debate. Muchas veces me pasa con el presidente, ¿cierto? El presidente de la República, te puede caer bien o no, pero es el presidente de la República. O sea, su investidura requiere un respeto, ¿cierto?, al rol que cumple. Entonces no te puedes referir al presidente como se te da la gana, ni a la presidenta del Senado. Entonces creo que en eso hemos perdido perspectiva. Creo que hoy día estamos mucho en el barro. Nos falta perspectiva, creo yo, y de lo que se están jugando ustedes, los constituyentes. O sea, lo que ustedes hagan va a impactar por lo menos los próximos 10 años. Entonces, si no hay un ánimo colaborativo de aceptar las reglas del juego que se dieron, ¿cierto? Lo veo complejo. O sea, hoy día estoy más que optimista o pesimista, estoy expectante, pero las señales que vemos diariamente a través de los medios o de distintas declaraciones dicen que no vamos por buen camino.
Esperemos que seamos capaces de poder retomar el buen camino. Yo al menos creo que incluso antes que el clivaje de izquierda a derecha en la constituyente se pelea un clivaje de demócratas versus no demócratas. Los que creemos que a través de reglas claras nos podemos poner de acuerdo entre distintos, de manera racional, de manera pacífica. Yo espero que sea justamente el sector democrático que no se lleva para la casa el concepto de pueblo tal como lo hacían los totalitarismos, el que triunfe. Y sí me parece que yo creo que declaraciones como Stingo, como ciertos voceros de la lista del pueblo, nos están haciendo de alguna manera un favor. Yo siento que a los chilenos no les gusta eso. Yo creo que los chilenos quieren tener una buena constitución, y ese tipo de actitudes nos llevan justamente al desencuentro cuando finalmente la convención tiene que hacer un encuentro. Ahora yo voy a ser constituyente, así que no me queda otra que tener una visión optimista. Pero yo creo que somos en Chile más los que creemos en la democracia que los que no. Así que vamos a ir viendo, po. Vamos a ir viendo.
Y desde los centros de estudio, sí, desde los centros de estudio, por lo menos desde el Instituto de Libertad, estamos llanos a hacer puentes, a ser colaboradores, a preparar información. Ya nos hemos reunido con los constituyentes de Renovación Nacional en el sentido de, oye, ¿cuáles son los temas que están sobre la mesa? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos? ¿Qué opina la oposición en distintos temas? Pero finalmente, cuando desconoces las reglas del juego, es difícil avanzar.
Exactamente. Consuelo, te agradecemos mucho tu participación. Hablamos de una película de nazis, pero terminamos haciendo quizás más de lo que a uno le gustaría, varios vínculos con el Chile actual. Yo creo que hay que concientizar estas cosas. Un dramaturgo que además fue presidente de República Checa, que a mí me gusta mucho, que se llama Václav Havel, decía que el problema de lo absurdo es que tiende a naturalizarse. Y constantemente, justamente, el arte y la cultura es la que tiene que estar concientizando cuando caemos en circunstancias así, porque si no, se naturalizan y, bueno, se pierde, obviamente, la amistad cívica, la convivencia social, y uno cae en la ridiculez que en el caso de Jojo Rabbit pudimos ver, evidentemente, desde los ojos de un niño. Bonita película, mucho para reflexionar para el Chile de hoy, así que te agradezco, Consuelo, de nuevo el que nos haya ayudado a generar esa reflexión.
No, muchas gracias a ustedes, gracias a Eugenio, Ricardo, a los que estuvieron detrás de cámara. Eso, y como tú decías, no perder la capacidad de asombro, o sea, cuando uno se acostumbra, ¿cierto?, a escuchar faltas de respeto entre pares, ¿ah? no conmigo, sino entre las distintas autoridades, uno dice y uno lo naturaliza. Creo que ahí entramos en una espiral compleja, así que no perder la capacidad de asombro respecto de cómo de imponer sensatez en la política.
Exactamente. Bueno, nos estamos viendo, que estén muy bien, Consuelo.
Chau, gracias, chau. Gracias Eugenio, gracias Ricardo, que estén bien.
La tribu.